Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda, sí, señor.
Wow.
¿Qué tal va todo? Las mentes, nos lavamos los dientes.
¡No sé!
Importante esto, por favor, lo de los dientes es importantísimo, sobre todo cuando hace mal día.
Wow. ¿Vale?
Que, ¿sabéis? La boca tormenta, en fin, estas cosas que pasan. Oye, hoy, mira, estamos encantados de la vida porque estamos en La Manuela.
La Morena.
Digo, La Morena. Joder, con La Manuela.
Wow.
Se me ha dado con La Manuela a mí. Manuela es... Dice, no, La Morena. Pero es que, claro, cuando te dice La Manuela, dices tú una tía, claro. Cuando te dice La Morena, dices tú una tía también. Y después, no.
Pero era Morena, La Morena.
Es La Morena, pero no es La Manuela, es La Morena. La
wow.
Morena. Pero cuando yo digo La Morena, no me refiero a una chavala.
Ah, vale, vale.
Es
vale.
El pescado.
Ah.
Wow.
Claro, tú conoces La Morena, que es peligrosísima cuando te la encuentras.
Sí, sí, la conozco.
¿Tú has buceado alguna vez, te has encontrado con una morena de frente?
Y... Yo es que buceo muy poco, metro y medio.
Es
como
terrible.
Mucho.
Lo peor que le puede pasar a un tío que está buceando es que se encuentra con una morena de frente y le pida dinero.
Bueno, pero ahora que no me has presentado y nadie sabe sí. Quién soy...
Efectivamente. Quiero decir que este que está aquí conmigo es Vicente Renovel.
Señores. Hola, buenas noches. Aquí en La Morena.
Exacto.
La Morena, señores.
Exacto.
Castellana 210.
Sí, no me dejas hacer la broma nunca, tío.
Ah, coño.
Donde los marqueses.
Mira. Que además, te digo, porque yo he descubierto aquí, que no tenía ni idea, que hay una cosa que es fantástica, que es una fusión de cocinas, que se llama la cocina Nikkei, y que ahora vamos a aplicar.
Wow.
Ahora va a explicar Luis Salinas el tema de lo que va esto y tal. Y esta gente, pues además de esto, sabe mogollón. Que estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Alégrame el día.
Simplemente con esto tenemos el lugar idóneo aquí en Castellana 210, donde estamos.
Donde los marqueses.
Este programa, efectivamente.
Y que ya era hora de poner voces femeninas en este programa, porque es que...
Hombre, wow. alguna que otra ha caído.
Muy
no
poquitas,
ahora, tío,
muy
con,
poquitas.
Con historias. Pues vengan ahora con historias. Yo sí me gustaría recomendaros este sitio. A ver, yo he descubierto la cocina Nikkei gracias a La Morena. La Morena es un restaurante... que se crea precisamente haciendo esa convirtiendo esa fusión en algo más. O sea, se sigue haciendo I+D, se sigue investigando, se sigue haciendo pruebas, consiguiendo cambiar cartas cada muy poco tiempo para que la gente pueda probar un montón de cosas.
Wow.
Y eso a mí me tiene flipado. ¿Sabes por qué? Porque no te puedes ir mucho tiempo fuera de España porque dices, tengo que venir, porque si no me van a cambiar la carta, no voy a probar las cosas nuevas. Entonces tienes un poquito de... Uno responsable de esto, total... Es Luis Salinas, que lo tenemos aquí. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bien hallado, más bien, ¿no? Porque, vamos, tú eres el que está aquí siempre de guardia. Yo cada vez que paso, me paso a ver a Luis, está Luis aquí. ¿Cómo va la cosa?
Bueno, muy bien. No nos podemos quejar.
Vale. Desde julio, que estamos abiertos, desde julio.
Wow.
Y esto ha tenido un cambio realmente impresionante. Me comentaba mi amigo, que ahora os voy a presentar, que pasa que no quiero desvelaros, cuando ha entrado me dice, oye, tiene un buen rollo este sitio, fantástico. Y digo, pues es verdad, sí señor, tiene buen feeling. Y entonces, eso es una de las cosas importantes. Pero otra es que cuando llegues aquí te encuentres una cocina agradable, que no te machaca para nada, porque tú dices, ¿cómo? Esto parece que ya lo he comido yo antes. Haces una mezcla de sabores que dices, parece que esto lo he comido antes, pero no. Resulta que no lo has comido antes.
No, desde luego que no. Además está riquísimo, yo que he tenido la suerte de cenar aquí. Pero me gustaría que Luis nos contara un poquito otra vez el tema ese de la mezcla, la fusión.
Es que eso es fantástico, a mí me dejó flipado. Luis, ¿cómo hacéis eso, tío?
Bueno, nosotros somos un restaurante que venimos de Tarifa, en el que ya tenemos una experiencia de 4 años y hacíamos una cocina fusión sí. Como has dicho muy bien, de cocina Nikkei, que no es otra cosa que la fusión de la cocina japonesa con la peruana. Y lo que hacemos es incorporar elementos, productos andaluces, y lo fusionamos con la cocina andaluza. Y no contentos con eso, pues nos lo traemos desde Tarifa a Madrid y hacemos esta oferta gastronómica, pues yo creo que un poco distinta y divertida.
Un poco no, yo creo que es una innovación en totalmente. La cocina que conocemos. Pero además le habéis añadido la cocina andaluza, porque yo ya conocía la Nikkei más o menos con peruana. Pero andaluza también,
sí,
es sorprendente.
Es alucinante.
Yo lo he probado y doy fe, riquísimo.
No, pero que es lo que te digo, o sea, tú tienes unos sabores que te recuerdan otros tiempos, sin embargo, en unos formatos que jamás habías comido y dices, pero esto cómo puede ser, tío. O sea, es una cosa maravillosa realmente, ¿no? Y muy trabajado.
Muy trabajado por muy elaborado y muy bien presentado,
chef,
tengo que decir.
Que además viene a saludarnos cuando está por ahí ahora.
Sí, Brian está aquí. Luego
Brian. Y viene a saludarnos luego. ¿Qué tal todo? Tal. Digo, bien, fenomenal. No sé qué,
bueno, no ha venido porque está haciéndonos la cena.
Ah, no,
el hombre
está preparando todo el tema, claro, por supuesto, como tiene que ser. Entonces, ya sabes, estamos en Castellana 210.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Tú llegas a Castellana 210, no suele haber problema de aparcamiento, no suele, además, justo no, hay un parking, claro. O sea, ya no hay problema. Si vienes en moto, mejor, porque tenemos toda la parte de adelante, parking para motos. Vale. Se les ha olvidado montar uno para gente con problemas de movilidad.
Bueno, pero puedes venir paseando, bueno, es muy agradable.
Ya eso ya hablaremos.
Estamos entre el Bernabéu y la Plaza de Castilla, es un paseo maravilloso, además, por la noche. Hace buena temperatura, todavía no ha venido las nevadas.
Claro que sí. Así que nada. Luis, yo supongo que mucha gente que ya ha venido y que ya se están haciendo gente, pues eso, los que vienen habitualmente, ¿no? Habituales, de los que llaman... ¿cómo le llaman a los parroquianos, no? Parroquianos.
O los asiduos, ¿no?
Sí, pero en los bares antiguos. Estaban los parroquianos allí. Y supongo que ya tenéis un montón de gente que ha venido, ha probado la cosa y le gusta. Bueno. ¿Ha habido cambio desde que yo conozco la Morena? ¿Ha habido algún cambio de carta?
Empezamos con la nueva carta el mes que viene.
Ah, bien, perfecto. Te digo porque yo hay cosas que todavía no he probado y que me gustaría probar.
Wow.
Entonces, bueno, pues para mantener ese rollo de que, bueno, que a mí me mola la historia.
Mariano es un catacaldos. O sea, ve en la carta se lo quiere comer.
Totalmente, vamos, ya te digo. Y por lo demás, la gente que acepta el tema, le gusta...
Pues bueno, estamos integrándonos en el barrio. La verdad es que tenemos muchos clientes que repiten del barrio, porque este es un barrio de que la gente sale mucho.
De salir a comer, sí.
Y bueno, y tenemos muchas repeticiones de reservas, aparte de que contábamos con mucho público madrileño que conocía el restaurante en Tarifa.
Ajá. O sea que, claro, viene la gente dice de Tarifa y dice, coño, la Morena, mira, sí, está.
Claro.
Claro, vienen aquí de eso. Le pasó a Pepe Caballero.
Pepe
Caballero,
lo conocía, sí.
Pepe Caballero, precisamente. Bueno, pues Luis, te agradezco muchísimo tu hospitalidad, que nos tengas aquí y que nos tratéis tan bien cuando venimos. Y nada, pues eso.
Muchas gracias.
En Castellana 210, La Morena, es una música lo de comer aquí. No iba a decir que es una música.
Te ves, Tina Turner, lo mejor de lo mejor está aquí.
Efectivamente, lo mejor de lo mejor es La Morena. Y si no habéis venido, tenéis una carencia, deberíais venir, ya os lo digo yo, ¿vale?
Wow.
210 de La Castellana, aparcar, pues eso, no es tan complicado.
Donde los marqueses.
Gracias, Luis.
Muchas gracias,
Luis. Y mira a ver qué me están haciendo en la cocina. Preocúpate un poquito.
Ya verás.
Está todo controlado.
Vas a flipar. Nosotros ya sabéis que estamos en el 101.3, en el 106 de la FM. Estamos en telemadrid.es, marianomariano.com y en todas las redes estamos en @mentesfm, donde nos podéis encontrar en absolutamente todas las plataformas, los podcasts, en todos los lugares que nos busquéis encontráis a Mentes Peligrosas. Y naturalmente tenemos el 601-604-470, que es nuestro WhatsApp. Repito, 601-604-470, nuestro WhatsApp, donde podéis, pues eso, escribirnos, mandarnos audios, lo que queráis. Y a partir de ahí, pues, no sé, puede pasar cualquier cosa. Hoy, en nuestro programa, también estamos de enhorabuena porque tenemos un amigo que nunca nos defrauda, tengo que decirlo. Cada vez que le llamamos, le decimos, oye, ¿podéis veniros y tal? Y, pues, sí, pues vamos a pasarnos por ahí y tal. Hoy tenemos con nosotros a Rapel. Rapel, bienvenido, querido.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar con vosotros, un programa más.
Era una afirmación, ¿eh? Te he dicho porque te he dicho antes que es el cachemir ese que traes. Me ha encantado. Coño, es verdad, yo la primera vez que vi un cachemir fue a Rapel.
Oh, bueno, muchas gracias.
¿Vale? Que entonces a mí aquello del cachemir me hacía gracia, ¿no? Pero yo dije, coño, un cachemir, ¿qué es eso? Pues mira, lo que lleva Rapel es un cachemir. Así que nada, es precioso, me encanta además el dibujo. ¿De dónde es eso? ¿Dónde lo has comprado?
Esto es italiano.
Italiano.
Esto es uno de los recuerdos de mi época en que he vivido en Italia haciendo programas con Rafael Acarrá, que ya de paso aprovecho para, desde donde esté, que nos bendiga, que nos proteja, y como yo sé que la llevo siempre conmigo, pues siempre la recuerdo con un cariño y un agradecimiento inolvidable.
Te voy a decir, por supuesto que sí, una grande. Te voy a decir que Rapel tiene mucha afinidad. Tuvo mucha amistad, mucho cariño, en fin, con Rafael Acarrá. Hicisteis muchas cosas. Ella propició muchas cosas para ti también, para que tu vida...
Pues muchas, porque piensa que ella consiguió lo que no ha conseguido nadie. O sea, cuando ella me contrató para hacer el programa con ella en Televisión Española, aquellos programas de Hola Rafaela, ella consiguió que yo aprendiera a tocar instrumentos musicales, porque ensayábamos y me... Había un programa que yo salía con un organillo de esos de mano y tuve que dar unas clases para manejarlo. Otra con un acordeón y me tuvieron que dar un poco de nociones porque no tenía ni idea de abrir el acordeón y cantar y bailar en el escenario con ella. Y hubo un número, por ejemplo, que eso no lo olvidaré nunca, para aquella canción famosa de Yo quiero que me coma el tigre.
¿Ah,
pues
sí?
Salíamos todos vestidos con telas de estampados de tigre y en el centro del escenario había una jaula con un tigre de bengala, pero el tigre era... Un camión, aquello era un autobús de tigre, de verdad.
El padre de todos los tigres.
Era el padre, yo no he visto nunca un tigre, tampoco lo había visto nunca uno tan cerca como aquel que lo tenía encima. Y hubo un momento que había que abrir la jaula y ella conmigo a la puerta del tigre, digo, verás cómo pega un zarpazo el tigre, salimos aquí los dos. Bueno, pues ella me hacía hasta quitarme el miedo. Ella, allí hicimos hasta el número con el tigre. Cosas inolvidables y bueno, como ella se portó conmigo y después de trabajar con ella aquí, me llevó a Italia, estuve con ella 2 años trabajando en la RAI y ella me hizo una presentación en la televisión italiana como si yo fuera Dios que llegaba a Italia. Y entonces tuve una acogida de la RAI, bueno, con todos los famosos, o sea, yo había momentos que yo no me lo podía creer que estaba viviendo porque parecía que estábamos rodando una película. Porque la gente no sabe, Rafaela en España era un mito, pero en Italia era como Dios.
Sí, sí, la leche.
Entonces ella era amiga de todos los más grandes. Y como estábamos allí, estuve yo 2 años viviendo con ella, pues rara la semana que no teníamos pues un cóctel en casa de Vittorio De Sica, una cena con Marcello Mastroianni, un aperitivo y íbamos a comer a casa de Sofía Loren y decíamos, mañana vamos con la Sofía. La Sofía era nada menos que Sofía Loren.
Sí.
O con Gina Giobrigida vamos a merendar mañana. Y bueno, cómo la querían y cómo a la vez, claro, introducido por ella, con qué cariño me recibía todo el mundo, me abrieron las puertas de sus casas. O sea, había momentos que decía, estoy rodando una película, esta no me puede estar pasando a mí. La verdad que fue una época para mí inolvidable. Y ella se portó conmigo, ya no digo como una hermana, como una... Ella decía en broma que ella era la mia sorella italiana, mi hermana italiana, y que yo era el suo fratello español. La verdad es que hicimos un tándem fantástico y yo la recuerdo todos los días de mi vida porque conmigo fue un ángel.
Yo sí sé, Rapel, que en todos los hogares italianos había un hueco para el mago. El mago no era otro que Rapel.
Tú sabes que hablando de lo del mago, haciendo yo el programa con ella... Había una pareja de humoristas en la televisión italiana que eran pues como aquí los Morancos y estaban muy de moda en aquellos momentos en Italia.
Sí.
Y entonces hicieron un número de Rafael, el mago y Rafaela y hacían un show y hacían sketch.
Sí.
Y en el programa de ella los invitaba a la pareja esa que hacían el sketch. Uno salía vestido de Rafaela y el otro de Rapel. Y bueno, hacían unos sketches que la gente se tiraba de la risa de los diálogos entre Rapel y Rafaela, ellos, los humoristas, que hacían de nosotros. Y la verdad que también me dio una popularidad. Imagínate un programa que era de máxima audiencia en la televisión. Entonces, pues claro, aparte se veía porque a través de la cadena internacional yo no sabía que Italia tiene una acogida enorme con Argentina.
Sí.
Y entonces la televisión argentina éramos un bombazo, el programa de Rafaela con Rapel. Y claro, pues es que son cosas que no se pueden olvidar. Fueron 2 años seguidos trabajando con ella todas las semanas y el programa tuvo un exitazo. Bueno, fue algo maravilloso y ella fue conmigo, ella se portó como bonos. Y no quiero ponerme triste porque al final yo guardo un recuerdo muy emotivo, que eso ya no lo puedo olvidar nunca, porque estando yo con Rafaela murió mi madre en España.
Sí. No sabía.
Entonces tú lo sabes. Y entonces yo me encontré que ese día era una madrugada cuando me llaman de España para decir que mi madre acababa de morir. Pero yo estaba haciendo el programa con Rafaela diario, yo no podía venirme. Total, me vienen a buscar de la tele, vamos a la televisión, me maquillan, voy a salir al plató. Y entonces ella, pues estaba, imagínate con qué, yo tenía que salir, salíamos todos los días al plató cantando con la música de Los del Río.
Sí.
Y salíamos bailando una rumba, yo salía con ella bailando la rumba, porque yo era el mago españolo.
Sí.
Y entonces, pues en homenaje a España, me recibían todos los días del programa bailando la rumba, con la música de Los del Río. Y claro, cuando ella me va a dar la mano para salir cogidos del escenario, me dice, ¿qué te pasa? Y yo, se me saltaron las lágrimas, digo, es que... Si te cuento lo que me pasa, digo, es que se acaba de morir mi madre y está mi madre de cuerpo presente y... ¿Qué dices? ¿Pero cómo no me lo has dicho? Digo, ¿pero cómo te lo voy a decir si me han llamado a las 8 de la mañana? Yo no te lo podía avisar. Entonces, en lo que, bueno, salimos yo, no sé cómo ella lo hizo, pero estaba allí José María, mi secretario, ahí detrás entre bambalinas. Ella le dio un mensaje, entramos al plató, hicimos el programa. Bailamos, estaba, no se me olvida que aquel día estaba invitada Silvana Pampanini en el programa, una señora adorable, y conmigo fue un amor de señora. Sí. Y bueno, hablamos de muchísimas cosas, yo le adiviné cosas a la Pampanini muerta de la risa. Bueno, estuvo un programa muy divertido, los que hacíamos bailando la gente, era cara al público, y cuando acaba el programa, me meto para adentro y dice, venga, corre que os están esperando, digo, pero ¿cómo está? Y entonces José María dice, vámonos que nos vamos para España. Digo, ¿pero cómo que nos vamos para España? Sí, sí, no sé qué ha hecho esta mujer que nos vamos para España. Entonces yo simplemente me quité la túnica, me puse un pantalón, una camisa, y en la puerta teníamos un coche con un chofer que nos llevó al aeropuerto. En el aeropuerto había un avión, un jet privado, que nos trajo, sí, a Madrid. En el aeropuerto de Madrid un coche que me llevó al tanatorio, donde estaba el velatorio de mi madre. Y ellos se informaron al día mañana siguiente cuando era el entierro. En la puerta del cementerio de la Moderna me estaban esperando. Estuve la noche velando a mi madre, por la mañana fuimos al entierro, y en la puerta del cementerio otro coche me llevó al aeropuerto. En el aeropuerto había el jet privado esperándome, me llevaron a Roma, bajé del avión, me llevaron al plató y dio el tiempo justo de maquillarme y salir al plató, otra vez bailando la rumba. No se enteró nadie que ya había estado en España, que había muerto mi madre.
Sí, sí,
hice,
sí,
los dos programas, el día de la muerte y el día siguiente, como si nada, gracias a ella. Eso, ella, no te digo más que su marido, no se había enterado. Todo lo financió ella, todo lo organizó ella. Eso yo no lo puedo olvidar. O sea, eso, claro, es un momento.
Eso
es un momento de los momentos más tristes de mi vida, pero de los momentos más emotivos que yo sí recuerdo a alguien, mi madre, porque se murió. Pero Rafaela Carrá, que fue el ángel que ella consiguió con su generosidad y con su rapidez, porque era así de rápida y de dispuesta, que yo llegara al entierro de mi madre y al día siguiente estaba allí trabajando como si no hubiera pasado nada. Y fue, pues, algo inolvidable, ¿no? Entonces yo, para mí, Rafaela es un ángel que, si hay un más allá, que yo sé que hay un más allá, si hay un más allá y hay una gloria, esa gloria se la merece a Rafaela Carrá.
Pues va por ella. Y nosotros, que además hemos tenido ocasión de... Yo compartí con ella una vez, nada más, una vez en mi vida, y fue súper cariñosa conmigo y... Supongo que como con todo el mundo, porque era un encanto.
Era encantadora, hospitalaria, sencillísima. O sea, yo he ido con ella, le encantaba ir a los mercadillos, comprar en los mercadillos, se metía en las tiendas. Fíjate, ella que tenía de todo, tenía un ropero de los mejores modistos, pero a ella le encantaba ir a las tiendecitas pequeñas, a los mercadillos, a comprar, que yo la veía, digo, ¿pero qué vas a comprarte eso? Ay, pues esto es una preciosidad, yo me lo llevo. Y se compraba una chaqueta, se me ha ido un día comprando una chaqueta de cuero usada, amarilla. Digo, pero si eso está usado. Dice, bueno, ¿y la solera que tiene? Pues ya está, me la compro usada y ahora la uso yo. Entonces, y la gente la veía y decía, pero está loca, si está Carrá comprándose una chaqueta usada. Pero ella disfrutaba, era una mujer sencillísima, muy humana. Y bueno, y luego ella colaboraba y hacía una cantidad de obra social que la gente no lo sabe. La cantidad de obra social y humanitaria que ha hecho ella. O sea, ha sido algo maravilloso, el paso por la vida de ella, ha dejado un reguero de agradecimientos y de amor. Ha sembrado amor, es lo que ha sembrado, sí, Rafaela Carrá,
sí,
amor.
Sí, sí. Por lo menos lo que me traslada a todo el mundo que ha conocido a,
sí,
Rafaela,
sí,
y
es
que ha compartido
así
con ella.
Es así, es una mujer maravillosa.
Sí, todo el mundo me traslada eso. Oye, por cierto, esa sensibilidad extrema que tú tienes, cuando entras en un sitio, por ejemplo, hoy que has entrado aquí en La Morena, donde estamos haciendo
que por cierto me ha encantado el sitio, ¿eh? Aquí pienso volver,
te gusta,
y
¿no?
volver a cenar, porque tiene una pinta bárbara.
¿Verdad,
o sea,
que sí? Y
ha
visto
muy buen rollo
que hasta el suelo parece que está húmedo, que es como si estuviéramos en un lugar de playa, como si estuviéramos O sea, te recuerda todo eso, ¿no? Y bueno,
está muy bonito.
Muy bonito, la verdad que sí. Y ya verás, la cena es espectacular, una cosa de locos. Ya verás ahora cuando cenemos que te va a encantar. Yo sé que te gustaba este sitio. Pero estaba comentándole yo antes a Luis precisamente eso, ¿no? Digo, cuando entro a Rappel me ha dicho, es un local con buen rollo. Y creo que es lo fundamental para cualquier local del mundo.
Por descontado. O sea, el si ambiente, tú entras, la decoración, claro, parece como que se está aquí toda la vida. O sea, te apetece venir aquí con amigos, sí, hacer una tertulia. O sea, es un sitio que respira así ambiente de amistad, de cordialidad, de buen rollo, de buen rollo. Y un local cara público es lo más importante. Y luego, si encima la comida corresponde, pues ellos, la amabilidad para recibirnos es fantástica. Pues como la comida esté medianamente bien, ya no te digo ya, si está verás, exquisita,
verás,
pero si está medianamente bien, vamos sí, sí, a venir, sí. Hay que ser aquí clientes de La Morena.
Oye, por cierto, ¿a ti alguna vez alguien te ha pedido que le acompañaras cuando iba a comprar una casa o iba a alquilar una casa o algo, sí, para ver?
Uy, muchas veces.
¿Qué percepción tenías? Sí,
muchas
interesante
veces.
Eso. Eso, bueno,
y de eso, y de eso, como yo estar en la inauguración de una casa,
sí.
Mira, me viene una anécdota, no te voy a decir la familia, pero una familia de Marbella,
sí,
se compraron una casa preciosa, había una casa antigua, la habían transformado, y una villa en las zonas altas de Marbella, una sí, villa preciosa. Total, me invitan a la inauguración de ellos. Y voy a la inauguración y me dice la dueña de la casa, ¿qué te parece la casa? Digo, muy bien, está muy bonita. Y dice, ¿y vibraciones? Digo, hay buenas, pero hay algo que no me acaba de... Digo, ¿quién ha vivido aquí antes? Digo, ¿aquí ha habido algún... ¿Tú sabes si aquí han matado a alguien? Dice, ¿qué dices? Digo, bueno, no sé, es un decir. Digo, es que yo te voy a decir, digo, mira, la parte ahí como había como un torreón y ese torreón estaba detrás de la cocina. Detrás de la cocina se subía así como un altillo,
sí,
como una terraza que estaba arriba. Y como si fuera un cenador de verano encima de la cocina, al aire libre. Digo, ahí, digo, ¿tú tienes un seguro aquí de incendios bueno? Y me dice la señora... Por Dios, Rappel, me estás asustando. Digo, mira, mi consejo, pon un seguro de incendios bueno. Digo, porque no va a pasar nada, pero este rincón se os incendia. Y me dice, ¿qué dices? Por, anda, pues anda. Pues
wow.
Me estás dando la inauguración. Digo, yo te digo que tengas un seguro de incendios bueno. No pasa nada, no hay víctima, no hay nada, pero este torreón se incendia. A los 2 meses se prendió fuego la cocina y claro, como ese torreón estaba encima, ardió la cocina y el torreón. Y me llamó la señora... Para decir, chico, te felicito porque se nos ha prendido la cocina y el torreón. Pero mira, gracias a Dios, oye, mira, yo tenía un seguro muy bueno y mira, únicamente que me lo tienen que hacer todo nuevo. Digo, pero no te cuesta nada. Dice, no, nada, pues ya está, me has hecho caso, pues ya está, que pague el seguro.
O sea que, en principio, digamos, si no se le hubiera quemado nada, te hubiera llamado para... Oye, que no es se que me ha quemado, ¿no?
En una casa, yo
la percibo... Gente muy rara, digo.
Escucha, en una casa, sí, y sobre todo cuando compras una casa de segunda mano, si tú la estrenas...
Sí.
Bueno, pues el sitio tiene las vibraciones y la energía de los nuevos propietarios.
Claro, sí.
Pero si tú compras una casa de segunda mano, hay que informarse de quién ha vivido antes.
Amigo.
Y tú sabes otra cosa que capta las energías de la gente, son muebles que hayan estado en un dormitorio. A mí me encanta ir a las subastas y comprar muebles antiguos.
Sí.
Pero la gente que compra muebles antiguos, comprar, por ejemplo, un cabecero de una cama antigua, comprar una cómoda antigua. En una cómoda, piensa que en una cómoda de una habitación, la señora, sobre todo, ha guardado sus cosas íntimas, desde su ropa interior, álbumes de fotos, no sé, cosas muy privadas de la persona.
Sí, sí.
Pues si en un mueble que, por ejemplo, una señora ha llorado, ha pasado noches desesperada, llorando, angustiada, ya no te digo si es una señora que el marido la ha pegado, un matrimonio que se lleve mal, y esa cómoda ha presenciado palizas, golpes, lloros de la señora... Tú, esa señora, mañana esa cómoda la vende y el que compre la cómoda, cuidado porque esa cómoda lleva unas vibraciones negativas.
Wow.
Esa cómoda ha presenciado lloros de una persona. Ya, a lo mejor esa señora se ha apoyado en la cómoda llorando y dando golpes así en la cómoda, maldiciendo, no sé, el matrimonio que tenía.
Sí.
Y se ha deshecho de la cómoda. Cuidado, que esa cómoda puede... Se le puede hacer un pequeño ritual a ese mueble antiguo.
Se puede arreglar.
Claro, vale. Sí, efectivamente. Voy, pues, se me han llamado muchas veces a mi gente.
Eso te iba a decir, me gasto una pasta en una cómoda y te tengo que llamar a ti para que me lo exorcice.
Bueno, pues sí, bueno, pero eso es una receta muy sencilla que no es el momento de darlo porque no se puede utilizar como un juego. Pero que eso vale muy poquito. Nada, yo le aconsejo a una persona lo que tiene que hacer y le quita la vibración negativa. Es hacer una especie de lavado a ese mueble y le quitas... todo lo negativo.
Hacerle un decapado negativo.
Pues claro, sí, es como una, el, pues se mal compara claro. como a un niño que le bautizas para sí, quitarle sí. la mancha del pecado original que todos sí, nacemos. Sí, claro. Y que a todos los católicos nos bautizan para quitarnos el pecado original. Y que el niño esté en paz y bien con Dios. Es el primer sacramento que tomamos los católicos, los creyentes. Bueno, pues esto es igual. Entonces bendices el mueble. Parece una tontería, pero déjate que yo he hecho en alguna casa bendecir una cama o bendecir una cómoda y de una pareja, un ambiente que había un ambiente muy raro, de repente son muy felices. O sea, que llámale, será una tontería, pero, como yo digo, a ver las ailas. Por wow. si acaso, no cuesta nada hacerlo. Si es comentar, un mueble antiguo.
Sí, se lo voy a comentar nuevo. Yo a mi señora, porque tenemos unos problemas con lo del fútbol, chico. Y voy a ver si lo podemos arreglar. Yo
¿con
creo
el
que
fútbol? Algún... ¿Qué te pasa con el fútbol?
No, que a mí me gusta mucho el fútbol. A ella le gusta determinados partidos. Bueno. El Mundial sí lo ve.
Bueno.
O sea, ahora pero es que estamos tiene que viviendo hacer.
Pero eso no tiene... Pero pues ya está ahí. Los que les gusta el fútbol disfrutan sí, sí. con el fútbol. Claro, vamos pero... a ver. No. Pero eso no vas a bendecir el televisor.
No, no, no. Pero digo,
no pasa nada.
Lo mismo, yo qué sé. Lo mismo tengo allí un mueble que me está dando por saco.
No,
y
si hay
no
un mueble sé. Antiguo que tú lo has comprado usado... Sí. O que lo has heredado y no sabes de quién, sí, de, sí. o has comprado una casa que había un mueble y te lo han dejado allí, sobre sí. todo si es eso, muebles que tengan cajones, sí. un sillón no, una lámpara tampoco. Sí. Si es un mueble
algo
que tenga
donde se pueda
cajones,
guardar cosas, ¿no?
un secreter, sí. un, que puedas haber guardado claro. y que sea para guardar documentos, cosas personales.
Eso puede
una
estar,
mesa, un despacho, estar un buró. Pues claro. si compras algún día un mueble de esos usado, uh-huh. yo te daré una recetita y a partir de que le hagas eso ya no pasa nada.
Bueno, pero si lo compro nuevo no pasa nada, ¿no? Nada nuevo, ahí no, no hay nada, no
nuevo,
hay...
Coge las vibraciones que le pongas
tú. Ya, que le, ponga yo. Le pongas tú, claro.
Que tampoco es que sea ahora muy buena, que, pero por lo menos...
Quieras que no, quieras que no, pero un mueble que tú lo tocas mucho y lo usas mucho, acaba percibiendo tus vibraciones.
Claro, se impregna de ti, ¿no? De tu...
Claro, si tú tienes... Vamos a poner que tú en la vida privada eres un hombre de mal carácter, das de repente golpes sí. a la mesa en la que te sientas. Dices cuatro tacos, sí. discutes con la gente por teléfono, sí. pues ese mueble padece tu mala leche hablando, claro.
claro. Tío. Entonces, es que, de verdad, ¿cómo eres?
Pero ¿y si yo soy muy buena persona y escribo versos allí no, y no. le hago el amor a mi señora apasionadamente? Wow. Eso se transmite
hombre,
en
claro,
buen rollo.
Pues, eso hay muy buen rollo. Al revés, uh-huh. cuando más años tengas ese mueble, más ganas de hacer el amor con tu señora.
Madre
porque
mía.
Te incita a ello.
El claro. día que tengas señora si va a ser si fabuloso. Es,
siento wow. a tu esposa porque sí. como le cojas gusto a la cama con la que compartes con tu
claro,
señora,
claro, ahí está.
Pues de esa cama no te cambias nunca.
Claro, claro, no te claro. sacan ni con una claro, cesárea claro, del no, colchón.
Me estás iluminando, me estás iluminando.
Efectivamente. Oye, pues es interesante esto, porque yo me consta sí, sí. que tu mueble tiene, te hace falta la señora ahora.
Claro, claro, ahora encuentro a la señora. No, no, pero espérate, si queréis lo hablamos luego, porque me ha estado contando algo para las relaciones...
Para conseguir.
En las redes sociales. Sí. No, para por lo menos para no wow. fracasar, ¿verdad?
Que va, va a tener una pareja este señor.
¿En serio?
Sí, sí, bueno, sí. espérate.
Cuidado, bien, tío, bien, vamos bien.
No, que cuente lo que está haciendo, me ha parecido muy interesante.
Perdona, y la señora, voy más lejos. La señora que le llega a su vida ya la conoce. Lo dejo ahí.
Wow.
Wow. Tío.
Ya la conozco.
No, me deja flipando.
Madre mía. Sí, madre sí. mía. Pero bueno, aparte de que me cuente todo eso, que me viene muy bien, vamos a hablar de lo que me has contado de lo que hiciste el otro día ahí en Príncipe Pío.
Con Tinder, sí.
Sí.
Con
la pero para las redes sociales
sí, sí.
me parece muy importante. Digo por si ya...
Sí, sí, no, ahora nos queda un minutito, pero...
Luego me gustaría tocarlo porque parte, sí, sí. es interesante. Me lo han estado comentando antes y es muy interesante.
Es que la última noticia es que soy imagen de la aplicación de Tinder.
Que para
no
la pareja.
Sabía.
Y he dado algunas recetas para que a sí. la gente le funcione bien,
wow.
sí. pero que la gente también sea honesta a la hora de utilizar la aplicación
ah,
Tinder.
Qué bueno, tío.
Que no es ninguna broma, que no, no se lo tomen
no,
a broma.
Supuesto. Sí, porque hay mucha gente que se inventa cosas ahí.
A eso voy, a eso voy. Claro, que lo señora, que me ha contado son unas pautas claro. para hacerlo bien.
Señora que manda la foto de la nieta, que es un bombón de 19 años,
sí, claro.
y la señora tiene 75 y cree que mandando la foto de la niña ella va a ligar.
Va a ligar,
al
claro,
de venta.
Claro.
Y claro, cuando llega el momento que se tienen que conocer, claro, no la señora se asusta, no es que ni va.
Claro.
¿Cómo va a presentarse la señora mayor a decir que es la chavala de la foto?
Claro.
Porque hay que mentir.
Mira, que yo ya llevo un día hoy que no veas.
No hay que mentir, no hay que mentir.
Yo por si acaso me voy a descargar el Tinder, porque sí, me lo ha dicho él.
Oye, me interesa mucho eso, ¿nos lo puedes contar
sí, sí,
ahora?
Luego, luego, sí.
Fenomenal. Pues vamos a ir un momentito a las horarias porque volvemos en un pispás desde aquí, desde La Morena, donde estamos haciendo este programa, ya sabéis, Castellana 210.
Donde los marqueses.
Sí, haciendo este programa aquí con esta fusión de cocina que, bueno, nos encanta realmente los productos que nos presentan, que ya nuestro paladar se está acostumbrando a cosas muy, muy buenas, ¿eh? Así que nada, volvemos en un pispán. Ni os mováis, por favor, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Y aquí estamos, somos los de antes, ya sabéis, estamos en La Morena, en Castellana 210, en este lugar.
Donde los marqueses.
Hay una cocina fusión maravillosa de esta Nikkei que llaman ahora, que es estupenda y fantástica. Y estamos precisamente con Rapel y estamos con... Vicente Renovel, que ahora creo que quiere hacer una nueva sección.
Hombre, mi grandiosa sección.
Quieres hacer una aportación.
Ha conseguido cuotas, ¿no? Tremenda. Y ahora quiero innovar, quiero meter cosas nuevas.
Tengo que decir que la gente está muy, muy, muy confiante, como diría Cristiano Ronaldo. Sí, está confiante en que tu sección vaya a funcionar bien.
Va a funcionar muy bien, bueno, muy bien. Bueno, va de lo mismo, de misterio,
todo el rollo parapsicológico, todo el rollo este, ¿no? Vámonos, no me gustaría convertir en este programa en una historia de este tipo. O sea, es un programa de humor.
Hombre, claro. No, aquí el que manda eres tú.
Es que la esencia del programa es que es un programa de humor.
Por supuesto, a mí no se me ocurriría. Esto es comedia, bueno, humor y ya está. Yo meto estas cosillas. ¿Quieres tomar algo? ¿Te pido unas aceitunitas?
No, tengo aquí.
Sí, ahí tienes unas patatitas que sé que te gustan.
No, tranquilo.
Vale. Entonces, Mariano, por supuesto. Sí. ¿Quién es la estrella aquí? ¿Tú?
No, porque yo paso de estrellato.
Sé que luego eres un tío sencillo, guapo, inteligente. Sí, mi madre te adora y tú lo sabes.
Yo a tu mamá.
Tú lo sabes.
Y yo a tu mamá.
Y yo meto estas cosillas así, pero vamos, nada más lejos de mi intención. Pero me gustaría meter mi nueva sección.
Vicente, que si hay que hacer eso, se hace, pero que tampoco...
Yo creo que sí.
No te preocupes, ¿vale?
Más que nada porque la audiencia no para de escribirme, tío.
Ya veo que has trabajado en este tema, vamos a hablar ahora.
Sí, es cortito, tampoco es muy largo, ¿eh?
¿De qué va el tema?
Es una maldición, una... Esto lo hace un filósofo, ¿eh?
No
vamos a hablar de fantasma ni de nada, sino que, por lo visto, hay unas características físicas en los ojos que tienen ciertas consecuencias que ahora voy a narrar en mi maravillosa sección.
Esto entra dentro de lo interesante, digamos.
Eso es.
Pues adelante, Vicente.
Ponme la música esta que me gusta a mí, me encantas. Stranger Things. Me encanta esta serie, tío.
¡Me encanta!
Pues yo solo me veo la cabecera de la serie.
Stranger
Things. Es que maravillosa, tío. De los años 80 te ponen a los Semper Mind, te ponen a Van Halen.
Sí.
O sea, me tiene enganchado, tío.
Las músicas son buenas, la verdad.
Muy buena. No, y la música esta de la entrada, genial. Pero bueno, centrémonos en mi grandiosa sección.
Por favor.
Vamos con la sección del gran Vicente Renovel y sus cosas.
Ahí está. Como Juan Palomo.
Hoy vamos a contar la maldición de los ojos Sanpaku. Bien, os habéis quedado igual que estabais porque no tenéis ni idea.
No tengo ni idea de lo que son los...
Rapel me está mirando como diciendo que
los ojos
está contando Sanpaku. Vicente
Sanpaku.
Hombre, me interesa mucho, no he oído hablar
del
tema.
¿No habéis oído?
No.
Me encanta traer cosas nuevas.
Pero todo lo que sea relacionado con misterio me apasiona.
Claro. Os voy a iluminar.
A
bueno, pues por lo visto, la palabra Sanpaku...
Es Sanpaku, pero...
No. Pero con K y con U.
Ah, vale.
Como Sanpaku, con N, no es Sanpaku.
No, yo digo, verdad, los
es, bueno, en realidad japonés, sería Zopaku. Zopaku.
¿Cómo hablan los japoneses, no? Digamos.
Zopaku.
Como cabreado.
Eso es. ¡Puto! ¡Putos!
Zopaku.
Zopaku. Tú tienes Zopaku. Bien. Pues la palabra es un término oriental que significa tres blancos o tres vacíos.
¡Wow!
En inglés se utiliza la expresión ojos de Sanpaku para referirse a los ojos en los que queda visible el espacio blanco. Atentos.
Ya.
O sea, la esclerótica por debajo o encima de el iris. ¿Bien?
Wow.
Que es la parte coloreada del ojo, como bien sabemos todos. Bueno, ¿esto qué? está lloviendo.
Está puesto lluvia para que...
Ah, vale, vale, para darle dramatismo.
Es una intensidad dramática, digamos.
Normal, normal. Por eso me quedan como me quedan las secciones.
No, pero una pregunta. Sí. O sea, digamos que el iris se mete dentro de lo blanco o lo blanco
no,
dentro
lo
del iris.
Se ve lo blanco sí, por arriba o por abajo o por arriba y por abajo. Vale, ¿vale?
Dentro del iris.
Bien.
Vale. Según o sea, cuando esto ocurre se llama ojo de Don Paco. De... ¿Cómo es?
Veo que no me estás prestando atención.
Coño, a ver, sí, tío.
Tómate las aceitunas ya.
Ya, pero ¿cómo se llama? San Paco.
San Paco.
San Paco, vale. Pues San tiene Paco. El ojo San Paco. Cuando tú tienes lo San blanco, Paco. Digamos, se te monta encima del iris.
No, cuando se ve blanco sí. y el iris. O blanco, el iris y blanco.
Ah.
Cuando predomina el blanco. ¿De vale, acuerdo? Vale, vale.
Cuando es todo es... blanco.
Sí, sí, cuando es,
no
todo,
es todo blanco.
No es todo blanco.
No, hay blanco, luego el iris. Sí. Ahora, ahora... Sigo matizando.
Vale, vale. Mauro Díaz.
¡Ya voy, coño! ¡Cállate! Según los defensores de San Paco, el hecho de que la esclerótica, la parte blanca,
sí.
quede visible debajo del iris,
sí.
en la parte de color, no es una buena noticia para el dueño del ojo.
¡Nio!
O de los ojos, deberíamos decir.
Sí.
En personas sanas, el iris debe tocar tanto el párpado superior... como el inferior.
Vale.
Nosotros estamos en eso. De no ser así, tendrías la maldición de los ojos San Paco. Ahí si me hubiera puesto un efecto, habría quedado... Lo voy a repetir por si da tiempo.
Me he metido el dedo sin querer en el ojo, porque estoy mirándome en el espejo y se me ha ido la...
Bien, de no ser así sería la maldición de los ojos San Paco. Ha entrado al final.
Sí, sí.
Ahora ya lo puedes quitar, hermano.
Sí.
Parece que estoy predicando. Bien.
Vale, vale.
Entonces estarías condenado a una vida llena de problemas por tu incapacidad, además de una muerte temprana y trágica.
Wow.
Se refiere a una incapacidad a no poder afrontar los problemas.
Sí.
Hay personas que recurren a la astrología o el tarot para conocer el futuro.
Wow. Sí.
Necesitan saber. Adelantarse a lo que les pudiera suceder.
Ya.
Otras, más supersticiosas, respetan religiosamente ciertas cábalas con el objetivo de asegurarse buenos resultados en el ámbito deseado. Pero si algo inquieta a la mayoría, es la muerte. Y justamente...
Eso ya es lo peor de todo.
Y justamente de eso habla la maldición de los ojos de San Paco. Siempre le pillo auténtico.
Acabo de entrar. Ahora me estoy, ya, tío, ya me has dejado hecho polvo porque.
No, no le he pillado, no le he pillado.
A todo el mundo ya le estoy mirando los ojos a ver si lo enciende.
Me ha quedado bien. Os está interesando, ¿no?
Hombre, claro, me tiene acojonado.
¡No sé!
¿Cómo que no sabes? ¡Calla! Según el filósofo japonés George Ozawa.
¡Wow!
George,
no, que me hace, Ozawa. Me llama la atención si llamara George, siendo japonés.
No, pero es que en Japón... Ya, pero porque debe tener un primo americano, no sé. Ya. George Ozawa.
Ya.
Conocido por su libro Macrobiótica.
Ajá.
Y porque dio a conocer en Occidente el término San Paco.
Ya.
Que no es San Paco.
Sino San Paco, el ojo famoso.
Eso es. Bueno, pues dice que la vida de estas personas suele estar llena de desequilibrio emocional...
Sí.
físico y espiritual, lo cual terminaría en una tragedia.
Vaya,
bien. Y vamos aportando datos porque el final es tremendo. También asegura que cuando una persona está a punto de partir...
O sea, de palmar.
A eso me refería.
Vale,
¿no?
Vale,
para
vale,
que lo quería sí. decir un poco...
Ya, fino, no, pero ¿no? Que yo soy muy de campo. Y...
Bueno, cuando uno está a punto de doblarla...
Sí, sí.
¿Qué dirías tú?
Sí.
Sus ojos... comienzan a elevarse hacia el cráneo.
Ya.
De manera que la parte blanca
se ve, por abajo.
Ve más por abajo. Bien.
Ya.
En su libro, y el título este me llama mucho la atención,
sí, sí.
el libro que escribe, sois todos San Paco.
Joder.
O sea que nos está condenando a todos. Pues este hombre, este filósofo japonés, afirma que los San Pacus pierden contacto con su ser interior, con su cuerpo y con las fuerzas naturales que rigen el universo.
¡Wow!
La sintomatología Sí. Puede reconocerse en un cuadro de cansancio crónico, líbido reducida, reflejos pobres, mal humor, insomnio y falta de precisión en los pensamientos y en las acciones.
Y tenemos algunos ejemplos de gente...
Santiago Urrialde, por ejemplo, que...
¿Tiene los ojos sí. San Pacu?
No, San Pacu no, pero la cabeza la tiene atolondra.
Ah, pero lo que tiene es la barriga, San
No,
Pacu.
Digo por lo de la libido reducida, claro, cansancio crónico, reflejos pobres,
se le sale
mal humor...
Se le ve, sí. Sale de la camiseta. Claro, yo lo he visto.
En homenaje a nuestro amigo que está...
Sí, por el Urrialde.
Viajando.
Sí.
Bien. Según Osawa, la macrobiótica es una forma simple y natural de hacer una corrección a la peligrosa condición Sanpaku. Para crear un estado permanente de buena salud, armonía y bienestar, tanto interno como externo, también recomendó dietas ricas en granos integrales, verduras y frutas secas para disminuir los efectos. Esto me gusta porque te está diciendo ¡hazte vegano!
Sí, sí,
como Vicente Renovao, que sí, es sí. Vegano. ¿Eh?
Wow.
Bien, y ya para finalizar,
sí.
Os voy a decir quiénes tenían los ojos
San Pacu.
Por favor,
por favor.
Bien. Esto lo han tenido artistas como, y esto es cierto, porque luego en las fotos lo veréis, Marilyn Monroe.
¿En serio?
Sí, señor. Esto está escrito.
O sea, tenía los ojos de San Pacu.
San Pacu. Marilyn Monroe. John Fitzgerald Kennedy.
Wow.
Elvis Presley.
Sí.
Indira Gandhi.
Joder.
Jim Morrison,
sí.
Audrey Hepburn.
Sí.
Abraham Lincoln.
Joder.
Freddie Mercury.
Todos con unas muertes un poquito.
Eso es. James Dean.
Sí.
Lady Di.
Lady, sí, sí, sí.
Amy Winehouse.
Sí, sí.
Y Michael Jackson.
Yo.
Todos ellos,
wow,
fallecidos de manera trágica. Y ahí queda eso, mi investigación, que me ha llevado dentro, 4 meses.
Lógicamente, cualquier desaparición de un ser humano es trágica, pero si además es convulsa, como la de muchos de estos conocidos...
Claro, pero que te lo estén adelantando ya. ¿Tú tienes los ojos así? ¿O comes más
probiótica? No, ¡qué susto me has dado!
No me refería a ti.
Tú tienes los ojos así como sentenciando.
Tienes los ojos preciosos.
Pero bueno.
Y además no veo a nadie que tenga ese problema. ¿Quieres tomar algo, María?
No, vale, ya, tranquilo. Que
ahora, este programa, que es un programa de humor que me encanta.
Sí, los cojones.
Podemos...
Claro, humor, las pelotas.
No quiero hacerme con el control
porque ahora,
de esto.
Ahora ya, imagínate que hay alguien que está solo en casa ahora mismo.
Bueno.
Se ha levantado, ya te lo digo yo.
A mirarse
los ojos. Y
por
de
mi
repente
culpa.
Dice, pero ostras, si tengo ojo de San Paco. Y ahora, esa persona, ¿cómo se va a la cama ahora a dormir? Está solo allí.
Mariano, no haber contratado a un científico como yo, tío, que sabe mucho de esto.
Sí.
O sea, si quieres, hacemos parodias.
No,
pero...
no, pero si es que a mí, yo, que, la verdad, yo te digo una cosa, cuando hablamos de fantasmas...
¿Te refieres a mí con eso?
No. Yo siempre voy un poco a la fuente y tal, porque... Rapel claro. Siempre me dice, ojo con los fantasmas que hay...
Con los espíritus.
Los espíritus.
Es distinto, hay muchos fantasmas, pero los espíritus están en otro plano.
Es que no sé si es lo mismo, un espíritu que un fantasma.
Bueno, aquí
no
tenemos a un especialista que sabe de estas cosas, más que nada. Que, por cierto,
sí.
¿Te importaría que le preguntásemos sobre ese tema que hemos hablado antes?
Pues no me importaría
porque
en absoluto.
Yo estoy muy metido en las redes sociales.
Claro, en lo de Tinder esto, ¿no?
Eso
es.
Porque para buscar pareja, yo tengo muchos problemas, Rapel. Sé que tú has hecho ahora una especie de congreso donde has... dado unas pautas a la gente para seguir. Vamos a ver, ¿qué hago yo en las redes sociales cuando me llega esa mujer despampanante normalmente de países exóticos o siempre son de fuera y muy lejos y además me quieren mucho desde el minuto uno? O sea, uno de los mensajes que recuerdo dice literalmente te sonará raro pero estoy enamorada de ti. Y me lo dice un bomboncito de 30
perdona,
años.
Perdona que me mofe.
No te rías, hombre. Alguien me querrá. Mi madre me quiere.
Hombre, pero
ahí me he quedado.
Tu madre te conoce.
Sí.
Tu madre te ha sufrido desde pequeñito.
Sí, sí.
Es la que te ha tenido que poner las pilas para decirte, no me hagas esto, Vicentito, que...
Pero bueno, a mí, que no ligo ni para atrás.
No, hombre, si no se trata de eso, es que si no te conoce, ¿cómo? ¿Por qué se va a enamorar? ¿Por generación espontánea?
Entonces me permites que dude de eso.
Hombre, claro, hay que dudar.
¿Qué son
desde el primer
los perfiles
momento?
Cuando te dan un like, un me gustas en las redes sociales de contacto? Si no tiene foto la tía, ¿por qué no tiene foto? Rapel, por favor, ilumíname. Ilumíname, que bueno, me has comentado unas cosas.
Precisamente lo que hemos comentado de esos contactos que funciona, pero cuando hay por ambas partes buena fe, buena voluntad y deseo de realmente conocer a una persona. No sabes a lo mejor en lo que vas a acabar, pero de momento ser leal y sincero en los comienzos. Entonces hay mucho engaño. Curiosamente, se han hecho unos estudios y en la aplicación Tinder funciona mejor para la gente muy joven, porque parece que la gente joven es más honesta. O sea, ponen una foto que es de verdad la suya. Si dice que le gusta correr o nadar o que está estudiando para futbolista, pues es verdad. O sea, no va engañando. Y la otra persona, aparte, hoy en día, ¿sabes qué pasa? La gente joven, enseguida los más jóvenes, se hacen una videollamada y entonces ves la cara, ves el sitio, el entorno donde está viviendo esa persona. O sea, comunicas. Ya de momento ya ves realmente cómo es su cara, cómo es la persona.
Entonces me no está deprimiendo. Yo con 57 años estoy perdido. Porque no hay...
No, vamos a... No, te puede llegar algo importante, vamos a ver. Pero es que en personas así de mediana edad o más edad, hay mucha gente que hace engaños, o sea, manda una foto que no es la suya, lo que tú me estás diciendo. Una persona que sin conocerte...
Te dice que está enamorada de ti.
Te dice que está enamorada, de momento ya te puede sonar, sí, que te está tomando el pelo.
Pero hay mucha gente que necesitamos cariño y voy yo, que soy imbécil, y me lo creo.
Bueno, igual que tú puedes ver una foto y una foto que te manda ya esa persona, por ver la foto, dice, estoy enamorada de ti, te voy a... No. Eres la mujer de mi vida, pero no. Si no la conoces, claro, no sabes siquiera si le huele el aliento. Claro. Entonces, ¿cómo vas a enamorarte? Wow. Tendrás que conocerla, claro, tratarla.
Pues dame consejo. ¿Qué
pues
haces
eso?
Pues
hay una cosa que sí tengo clara, Rafael, y no sé si será así, pero... yo tengo clara. Mucha gente que se ha metido en Tinder hace ya tiempo,
sí,
y ha puesto una personalidad que no concuerda en absoluto con lo que es realmente esa persona. Y claro, ahora ya la ha cagado. O sea, quiero decir, ya no va a tener relación con nadie porque con esas fotos que tiene. O sea, yo se me ocurrió una vez... A ver, tengo
me
que reconocerlo.
Culpa, ¿no? Me
tengo que reconocerlo, tengo que reconocerlo. Yo puse una foto mía con el culo de Antonio Banderas.
¿Vale? Y la gente quería el culo de Antonio Banderas.
Una foto que tenía el culo.
Pero bueno,
de Antonio...
¿tú qué estabas vendiendo? ¿Tu cara, tu imagen o el culo?
Yo estaba vendiendo la imagen del culo de Antonio Banderas, pero que yo le había puesto...
Tuyo.
Luego le había puesto la cabeza mía, que quedaba un poco desproporcionado, tengo que decir. La cabeza le ha quedado un poco grande. Lo hice con
es
el...
Es que con el culo de Antonio, sí, Banderas, sí, se verían a miles, pero hombres y mujeres.
Claro.
Porque...
No, pero yo puse el culo de Antonio Banderas... En una foto real de Antonio Banderas, de una peli en que se le ve el culete.
Se acaba el culo.
Se le ve el culete.
Y ha tenido, entonces, todavía
yo,
lo sigue
yo,
teniendo.
Y yo, entonces yo tenía el pelo largo por entonces y la cabeza era un poco desproporcionada. Intenté achicarla un poco, pero se me veía... O sea, tenía el pelo largo y entonces el cuello me superaba los pelos. Con lo cual dije, esto no va a ir bien. Tuve que poner la cabeza un poquito más mala. Y entonces, digamos que yo estaba de espaldas, ¿vale? Como si fuera un autorretrato de un pintor que se pinta de espaldas. ¿Sabes qué? Se pinta...
Y en pelota.
Y en pelota, claro, se pinta en el espejo.
¿Pero
y
qué
tal
buscaba realmente? ¿Seguidores? ¿Sentirte amado?
Y yo qué coño sé lo que buscaba, tío. No lo
hombre,
sé.
Que si tú pones esa foto ya...
Claro, a ver cómo me presentas.
Provocando.
Claro. Estás provocando que estás hablando, claro, y con perdón, claro, de alguna persona que se sienta como molesta por lo que voy a decir.
Sí.
Estás vendiendo el culo.
Efectivamente.
Entonces, que se enamoren de tu culo.
Es que ese fue mi error.
Claro.
Porque, claro... Digamos
ahora,
que
si hubiera un canal pornográfico, sí, a lo mejor, sí, habías tenido un montón de llamadas.
Claro.
Pero yo tendría que haberle dicho, mira, que el culo no es mío, que es de un primo mío, que vino
pero
una
vez. Pero
prueba
en contactos pornográficos, que a lo mejor ahí tienes el futuro.
Ya,
claro.
Ya,
claro.
Pero bueno, no sé.
Pasa que ahora ya con el pelo
yo,
corto...
Lo único que sé es que yo puse mi culo, o sea, puse el culo de Antonio Banderas y luego la imagen mía era la cabeza, nada más.
Pero
que
tenía
era
más
mucho
cabeza
más
que culo.
La cabeza era mucho más grande.
Mira qué culo más bonito, pero vaya cabeza que tiene,
¿sabes
tío?
¿Por qué no cambié la foto? Porque me gustaba la mirada. Yo
pero
estaba
mirada...
mirando para atrás, sobre el hombro, como si me asomara, sí, a un balcón. Y tenía la mirada fija en el horizonte y dije yo, ¿qué mirada más bonita tengo? O sea, luego habría gente que se fijaría en el culo, evidentemente.
Hombre,
no,
normal.
Pero yo dije
desde
esa
luego
foto porque a mí la
mirada de amor.
Yo dije, qué bonita mirada me ha quedado.
Seguro que no se fijaban en los bucles de tu melena.
No, seguro.
Wow. Todo el mundo se fijaba en
los
el culo.
Glúteos.
Normal. Es lo que estabas vendiendo.
Suele pasar.
Yo tenía una melena que, de verdad, había momentos que yo miraba la foto y me parecía Sandokan.
Sí,
pero no,
matando al tigre. Matando
ojo,
al tigre.
A los niños, a los millennials, no miréis Sandokan en los dibujitos que tenéis.
Claro que no. No fijéis, niños.
Iros
no
a
fijéis
buscar a Kabir Bedi, que era
el
que hacía de Sandokan, aquella serie italiana.
Sí, sí. Te parecían más, ¿eh?
Que tenía los ojos verdes, era hindú. con la tez morena y tal. En
fin. El que le decían, queremos un hijo tuyo por ese, la calle, ese, cuando
ese,
vino a Madrid.
Ese, exactamente. Claro. Y entonces yo muchas veces me veía en la foto, o sea, imagínate yo con la cara del Sandokan, tío, así girado y mirando esa mirada al horizonte. Y el culo de bandera, es que
tenía que ser la
era
leche,
perfecto, tío.
Claro, claro, claro. Qué pena que fuera mentira, Mariano.
No, sí, claro. Impresionante, macho. Eso, ya solo me faltaba que hubiera sabido salir del IKEA. Ya, vamos, ya me dices tú. Este tío hasta sabe salir del IKEA. Increíble.
Bueno, recapitulemos, tío, que sí. Estoy muy interesado.
Por favor.
A ver, Rapel, ¿qué hago para no meter la pata? O sea, que en las redes sociales, pues ve una que me gusta o que me dice que le gusta. Lo primero que hay que hacer, ¿qué harías tú?
Bueno, pues primero mandar una foto. Primero, yo entrar en contacto y decir, mira, me parece que me siento atraído por ti, me gustas. Si te parece, nos hacemos una videollamada, en particular desde móvil. Haces una videollamada con esa persona y ya la ves su cara,
claro,
de verdad.
Claro, claro.
A través del móvil, ella ve la tuya, tú la ves, claro, la de ella. Si tú quieres, no sé, desnudarte un poco y enseñarle el pecho.
Sí.
Y si ella le dice, mira, ponte un poquito así de escote. No, que vas a decir, claro, a una chica la más conocerla, desnúdate, no.
Wow.
Pero a ver, ponte una blusita un poco escotada o ponte, sí, de pie y que te vea la figura.
Ah, bueno, pero fundamental, por lo menos, que veas que,
claro,
es
que veas
esa
la
persona.
Cara.
Entonces, real,
si ya ves
real
la persona que es real, pues es una persona que te dice, pues mira, es mona, esta chica es agradable. Y ella,
sí, pero
dice,
ya por lo,
mira,
menos sabes con quién hablas.
Pues por descontado, sigues hablando con ella de gustos, de aficiones, quedáis para quedar, tomar un aperitivo, un desayuno, y ya sabes con
ya
quién.
Ya se verá, claro.
Pero ya sabes con quién te vas a encontrar. Ni tú la estás engañando, ni ella a ti. Sí. Cuando os, claro, encontréis, ya os identificáis. Y sí, luego ya, si coincidís, si congeniáis, y si vais a la cama y echáis un polvo maravilloso, ya has ligado.
Eso,
ya
eso que te llevas.
Y los, claro, perfiles, claro, y los perfiles estos sin foto, ¿qué pasa?
Pues no,
es
te
que
pilla.
Son gente casada,
no,
que son,
son
mujeres.
Algo oculta,
¿no?
No te pilla. Y esa que se enamora de ti, nada más verte, eres el hombre de mi vida, pero sí, ¿de dónde? Me enamoro de ti.
No,
no,
pero me imagino que luego me pedirían dinero o algo así.
Como otra cosa que te digo, en el primer contacto, el primer día o la segunda cita, como te venga contando desgracias, ay, porque fíjate, yo tengo unos pagos que hacer, o me echan de una casa que tengo que pagar, o tengo una deuda que tengo que pagar, que he operado a mi mamá. Te digo, porque de esos hay algunos que llaman, sí, y que han enterrado,
que están
enterrado tres veces a la abuela. Sí. Y siempre está diciendo que está con el entierro de su abuela, y ha enterrado a tres abuelas. O sea, nada, de adelantar dinero, dejar dinero,
nada,
para nada. Hay que
nada,
haber mucha confianza,
nunca,
y un cariño y una real, una para ya meterte en hacer un préstamo.
Videollamada,
nada,
ver que es la persona adecuada,
claro,
atentos, audiencia,
claro,
cuidado con esto. Perfiles sin foto no los queremos.
Nada, para nada.
Y ya está. Y para lo nada, principal, videollamada, que no puedo, que tengo rota la webcam.
Pues nada, pues
oye, wow, mañana, le damos dos plazos, dos días.
Oye, es que además, si no es de esta manera que estáis diciendo, que estáis diciendo,
es
Rapel,
que perdemos un engaño.
¿Qué te sirve? Porque,
claro,
o sea, si quedas con alguien no puedes ir, porque
no,
si,
porque
si
es
has
mentira,
engañado, es mentira, ya no puedes,
sí,
ir.
Claro, es un engaño.
Claro, es una chorrada.
Oye, me queda una cosa que te voy a preguntar.
Sí,
estabas,
sí,
hablando de esto, del fenómeno este,
sí,
de,
sí,
de los ojos.
Sí, el ojo del Paco.
El del Paco ese. Y una persona que tiene todo blanco, que no tiene iris, ¿qué dirías?
No lo sé. Es que yo, lo que dice el filósofo.
No, yo te hablo curiosamente. Yo he conocido en mi vida, otro día, porque el programa se alarga, y otro día os contaré una anécdota con una señora en Egipto, que esa señora llevaba unas gafas grandes, se quita las gafas de sol, y los ojos, todo era blanco. No,
pero
tenía iris
era
de ningún
ciega,
color.
Era ciega.
No, ella me habla. Sí,
claro,
sí, ella era ciega.
Claro, pero eso no. Esto se supone que la gente que tiene esos ojos así, por lo que sea, no llevan una vida ordenada y tienen tendencia a morir en circunstancias desagradables,
sí, sí,
como todos los famosos que. Porque luego habrá gente que no la conoce nadie que también le ha pasado.
Sí, sí.
Es posible que haya gente que lo tenga que no necesariamente tenga que morir.
No, no, pero esto está clarito. Si lo tienes así,
sí,
si tiene que se ve el blanco de los,
sí,
ojos por arriba y por abajo,
sí,
o solo por uno de los sitios.
Es que vas a morir chungo.
Vas a tener muchos,
pero
problemas.
Pero tú lo digas. O sea, vamos,
no, no,
a
que lo dice el filósofo.
O sea, que no dejamos ninguna salida a la gente que tenga el rollo de,
sí,
los ojos de Don Paco.
La
este.
Cocina, la comida macrobiótica,
ah, vale,
y comer verduras, vegetales.
Claro, tú lo que quieres es hacerte mucho rollo con la gente de
vegano. No, ahora me
cuanto
estás acusando
vegano,
de esto.
No, no,
primero
no,
que me
no,
quiero
no,
quedar con el programa. Que quiero hacer nada más que aquí
no,
de fantasmas.
Se te ve venir.
Hombre,
y el tema de los fantasmas. Ojo, No hables así de los fantasmas tan ligeramente.
Espíritus,
porque,
espíritus.
Bueno, Rapels, ¿cómo podemos llamarlo? ¿Espíritus o fantasmas? ¿O un espíritu se convierte en fantasma después? O cómo
no, de repente la gente que tiene una aparición, una presencia, lo denomina fantasma.
Sí. Claro, porque espíritu tenemos todos, seguramente, ¿no?
Y el espíritu puede haber... El fantasma, generalmente la presencia de un fantasma, la imagen es que nos asusta, porque es una imagen que es como desconocida, no identificas la persona, porque el fantasma lo ves, o lo ves entre niebla, entre bruma o tapado. O sea, es como que ves una persona que anda, pero que se te aparece de repente en tu habitación.
Sí, bueno, pero además, puede ser de noche un fantasma. No es nítido.
Pero es que el espíritu es diferente. El espíritu todos podemos tener, ver espíritus, tener un espíritu cercano de alguien muerto que nos protege, y entonces eso es de respetar y de pedirle a ese espíritu, el que tenga la suerte de haber tenido la presencia, sí, de un espíritu, tu padre muerto, tu madre, un hijo, tu abuela, un amor, una pareja, se te puede aparecer, claro, como está muerto, pero se te aparece y es un espíritu, no un fantasma, porque el fantasma es la imagen de así como cosa, como aparece con sala de cuento, de historieta, sí, de chiste, no.
Digamos
no
que para... el fantasma no tiene mucho que ver contigo, no, personalmente.
El espíritu, ¿no? es otra cosa, sí. El espíritu hay que tomarlo en serio, claro. Y si tienes la suerte de poder conectar y que se te aparezca un espíritu, sí, lo que hay que estar muy pendiente del mensaje que te da, porque un espíritu te puede venir a advertir de algo, a cuidar, sí, a proteger, a dar luz en un momento de desesperación de tu vida por algo que te está pasando, sí, una, sí, situación, de repente se te aparece un espíritu, de repente una persona que está con una situación trágica y se le aparece su madre que hace pues 15 años, 20 que se ha muerto, y besa a ese señor, esa señora ve a su madre en la habitación, en su despacho, en el salón, la ve de frente, de repente como era ella viva, y el espíritu le habla. Te digo porque yo he tenido presencias de espíritus que me han hablado, y no estoy loco, ni bebo, ni me drogo, ni nada. Y he tenido situaciones en mi vida que me han mandado un mensaje, ya no para mí, para alguien querido, para una persona que digo, mira, te lo vas a tener a broma, pero se me ha aparecido el espíritu de tu madre, de tu marido, y me ha dicho esto. Y bueno, ha sido algo que un consejo que a esa persona que yo le he dicho le ha venido, que le ha dado la vida en esos momentos, que estaba pasando una situación pues de desesperación. Y la luz de ese espíritu pues puede ayudarle a encontrar la paz, la calma, o a tener una luz en la vida. O sea, lo del espíritu, atención, porque el espíritu se puede aparecer, todos estamos dispuestos a que se nos aparezca un espíritu, y yo te voy a decir, por ejemplo, echando las cartas, hay unas cartas que son, las imágenes son ángeles, un tarot especial que es el tarot de los ángeles, sí, y echando a ti, por ejemplo, yo te puedo usar el tarot de los ángeles, y se puede ver, si tú tienes un espíritu que aunque no se te aparezca, tienes ese ser de luz, llámale ser de luz, que te está protegiendo. Y yo te puedo ver, por la tirada de cartas de los ángeles, se puede ver qué parentesco tenía contigo. A lo mejor aparece, imagínate, me ha pasado con gente decir, tú te criaste desde pequeño con una abuela, concretamente la madre de tu padre. Y la persona decir, uy, pero si esa abuela murió que yo tenía 7 años. Digo, pues esa señora era muy alta, delgada, con el pelo largo. ¡Ay, sí! Tengo fotos de ella. Digo, pues mira que este es el ángel. Esa señora te está protegiendo. A lo mejor no la vas a llegar a ver nunca, no se te presenta. Pero en las cartas de los ángeles se vislumbra que tienes ese ser de luz que te está protegiendo, que te está ayudando. Y entonces yo, del consejo que doy a la gente, si tienes este ser de luz que tú lo identificas con alguien de familia muerto, entonces te aconsejo que cojas una foto, busques en tu archivo de fotos de casa, busques una foto de esa persona muerta y la pongas en tu cartera donde tú llevas tu documentación, tu carnet. Pones la foto de esa persona y una hoja de laurel detrás, porque es como un homenaje que tú le haces en agradecimiento y que aceptas que te siga protegiendo toda la vida. Y te pueden cambiar muchas cosas de tu vida a mucho mejor. O sea que los espíritus nos pueden proteger. No se puede tomar en broma. Wow. El espíritu dice, un fantasma. No, una cosa es un fantasma, que lo tomamos como a cachondeo, a broma o a chiste, y otra cosa es un espíritu que todos podemos llevar. A veces hay quien lleva dos espíritus, y eso se puede ver en las cartas de los ángeles, si realmente qué tipo de espíritu, o si no lo lleva, pues no lo lleva, no sale que lleve ningún espíritu, pero te puede salir claramente un espíritu y cómo era ese espíritu en vida y qué relación contigo tenía.
Pues me has dejado preocupado, pero solo hay una cosa que me ha dado un aliciente. Lo que me has dicho que me va a pasar, que ya lo contaremos a la audiencia, si sucede. Ya, a partir del año que viene.
Bueno, pues en el año que viene te pasa y lo vamos a celebrar y lo vamos a brindar por ello.
Y yo lo contaré.
Y yo lo que me hace, con lo que más he flipado es con saber que los espíritus están ahí, si están ahí, en una gran mayoría es para ayudarte.
Claro,
para
por descontado.
Siempre, siempre.
Es que seres que nos han querido, vamos, la sangre, la raza, y si tú te has creído, te has cuidado de pequeñita una madre, una tía, una abuela, una madrina, una vecina que vivía en el piso de al lado y jugaba contigo y tú tienes ese recuerdo de esa imagen, te salen las cartas y entonces digo, oye, cuidado, que efectivamente esa señora está en mi vida. Pues cuidado, porque desde el más allá te está ayudando.
Pues nosotros desde aquí, desde donde estamos, este consejo que nos da Rapel, que yo me lo tomo siempre, siempre, siempre muy en serio. Porque son cosas que me han ido muy bien en mi vida y siempre que él me ha aconsejado algo, pues he decidido tomarlo como algo importante, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Desde aquí, desde La Morena, donde estamos haciendo este programa, gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias, Vicente.
Gracias, Rafael. Gracias por vuestra
hospitalidad. Muchas gracias.
Y volveremos.
Y a vosotros, gracias por estar ahí. Adiós.